Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenos días. Coger un taxi se tercia imposible a esta hora, por lo menos en San Sebastián y en Loiu. El alcalde de la capital guipuzcoana no descarta sacar nuevas licencias de taxi si no funcionara la zona especial para que los taxis de la decena de municipios alrededor de Donostia puedan operar en determinados momentos y condiciones aquí. Y entre tanto, pues los problemas con los taxis en el aeropuerto de Loiu continúan. Aquí operan taxistas de varios municipios. El 65% de los vehículos son de la asociación FEMADE, la que trabaja en el propio aeródromo. Pero también hay algunos que llegan de otros municipios, de Bilbao, por ejemplo. Cada semana van al aeropuerto 29 taxis, de Baracaldo 4, de Erandio 3 y de Sestao 2. La flota diaria es de cerca de un centenar de coches, pero aún así, cuando aterrizan los aviones, parecen no ser suficientes para todos los viajeros. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 16 de octubre en el que los problemas continúan en Loiu. Nos vamos a ir hasta allí, hasta el aeropuerto donde se encuentra Eloisa Santiago para ver cómo están las cosas. ¿Cuál es la situación a esta hora, Eloisa? Buenos días.
Pues sí, Naya. Hola, buenas tardes. Mira, la verdad es que un miércoles a esta hora aquí en Loiu no hay problema para coger un taxi, a pesar de que hoy es un día de lluvia, pero bueno, a esta hora funcionan además otros medios de transporte y no hay problemas para este servicio. Pero bueno, sí que hemos escuchado quejas de algunos usuarios en algunos momentos puntuales y nos hemos interesado por saber exactamente cómo funciona el servicio de taxis aquí en el aeropuerto de Loiu. Así que para hablar de esto tengo que hablar con quien me acompaña, que es Álvaro Mingallón, que es el presidente de FEMADE. Álvaro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Álvaro, yo creo que es importante conocer exactamente cómo funciona el servicio de taxis aquí en el aeropuerto de Loiu, porque vosotros sois una asociación que engloba un número importante, ¿no?, de vehículos, de taxis, que sirven al aeropuerto, pero que no son los únicos.
Exactamente. Aquí operamos 111 taxis, ¿vale? 61 taxis de Sondica y 50 taxis del resto de Vizcaya, ¿vale? Vienen de todos los pueblos. Cada semana rotan y son todos nuevos y los 62 continúan siempre ahí.
O sea, los 62 son de FEMADE, ¿no? Digamos, de vuestra asociación,
sí,
¿no? Y esos siempre están,
sí,
ahí.
Siempre. Uh-huh. Somos, digamos, 62 fijos más 50 rotantes.
Uh-huh. ¿Y el resto cómo se rota?
Bueno, pues se rota de cada pueblo, pues viene un número determinado, ¿no? Por ejemplo, de Bilbao vienen 29 cada semana y va por orden de numeración, ¿no? Pues la primera semana viene del 1 al 29, del 29 va pasando, ¿no? Uh-huh. Va rotando así durante todo el año. Cada taxista de Bilbao, por ejemplo, viene dos veces al año al aeropuerto, ¿vale?
Sí, sí.
Entonces viene gente de Murcia, Portugalete, Sestao, Baracaldo, Galdacao, de cada pueblo lo que le corresponde, ¿vale? Son números diferentes.
O sea que en el aeropuerto siempre habría, digamos, 110 taxis.
111, exactamente.
111, para ser más exactos todavía. Siempre tiene,
sí,
que haber,
sí,
111,
sí,
taxis funcionando. Bueno, y me imagino que con su rotación o sus turnos, ¿no? ¿Cómo?
Bueno, hay unos horarios donde es obligatorio que estemos todos, ¿vale? Que es mañana, mediodía y tarde, y tarde-noche, mejor dicho, noche. Y luego, pues, Entre esas horas, pues se va descansando, se va saliendo, se va entrando y así.
Vale. Yo me imagino que el punto del aeropuerto es un punto interesante, ¿no?, para cualquier taxista.
Claro, es un punto interesante, sí.
Porque, bueno, es un sitio donde se mueve mucho, mucho tráfico de viajeros.
Es un punto donde se mueve mucho tráfico de viajeros, pero a lo largo del día, pues, no está igualado. Entonces, por ejemplo, hoy miércoles, de 10 de la noche a 11 y media, que está programado, que esto se puede ver en la APP de AENA, hay 16 vuelos en ese tramo de hora y media.
Uh-huh.
¿Vale? Eso significa que vienen 2.800 personas aproximadamente en ese tramo de hora y media, ¿vale?
Claro. Suponiendo
que la mitad, solamente la mitad vayan para el taxi, tenemos 5 viajes o 6 viajes cada uno. Entonces, ahí, en hora y media, pues, con todo el tráfico que hay, todo lo que pasa, pues, puede que a veces, pues, haya alguna que otra espera.
Claro, este es el problema.
Pero no solo hay espera en el taxi, hay espera en el autobús, hay espera todo. El autobús carga 60, se va y hasta dentro de un cuarto de hora no vuelves a tener otro autobús. Claro. El taxi va y viene todo el rato.
O sea que tú achacas estos problemas de, ¿no?, de algunos usuarios que están molestos, que se han quejado de que no
nosotros entendemos
taxi,
a los.
Pero bueno, que también hay que decir que lo del metro, que no hay metro, por ejemplo, en Bilbao, que hay un autobús a Bilbao que también tiene su hora que termina, también hay un autobús a San Sebastián que tiene su hora que termina, aunque no haya Vitoria ni a otros municipios de Vizcaya, pero bueno, que se notará más, me imagino, cuando acaba, ¿no?, ese servicio de autobuses,
claro,
por ejemplo.
Cuando acaba el servicio de autobuses, mira, en Bilbao acaba a las 12 de la noche, San Sebastián 12 menos cuarto. A partir de ahí, si no hay retrasos, todo va perfecto, pero como haya retrasos en los aviones, que todos los días hay retrasos, o sea, todos los días no llegan los aviones a su horario, nunca. Entonces, esos retrasos conlleva que llega un momento que solo hay taxis, ¿vale? Y entonces, a partir de ahí, todo es cuando se empiezan a formar pues colas y todo eso. Desde las 11 menos cuarto o por ahí ya la gente ya no coge el autobús, porque no puede coger el autobús porque cuando llega a Bilbao,
claro,
no tiene metro, porque el metro
no tiene otras
11.
Conexiones, claro.
Claro, es que si tenemos un aeropuerto que cierra a las 0:50, debería haber autobuses hasta las 0:50, igual que hay taxis, y debería haber metro, igual que hay taxis, porque todos somos un servicio público.
Claro.
Nosotros somos un complemento de ellos.
Sí, que quizá ponemos... Pasa
lo mismo,
Dime.
Sí. Luego pasa igual en Nochebuena y en Nochevieja. Ellos desaparecen a las 8 de la tarde... Y hay aviones hasta las 11:30. ¿Quién asume todos los viajeros que vienen desde las 8 de la tarde? El taxi.
Claro.
Y sí, nosotros también tenemos familias, ¿eh?
Sí, que ponemos mucho el foco en los taxis, pero que realmente el problema sobre todo se genera cuando deja de haber otro tipo de transporte público alternativo para poder dirigirse pues al centro de Bilbao en este caso, o ir a Donosti, y ya no te cuento si vas a Vitoria o a Getxo, ¿no?, que ya no tienes autobús directo, ni metro, ni nada. Bueno, me consta que tenemos entre los taxistas a nuestros oyentes más fieles, o sea que oyentes de radio, así que yo creo que es importante recoger un poco esta explicación, ¿no? Me parecía interesante para entender que en momentos puntuales efectivamente se dan estos problemas en el aeropuerto, pero que no podemos decir ni mucho menos que sean constantes, ¿no, Álvaro?
No, esto a ver, son puntuales y no pasa todos los días, ¿eh? O sea, pasa pues de vez en cuando. Nosotros siempre intentamos que no pase, ¿eh? Porque cuando nos damos cuenta que puede pasar, incluso pedimos ayuda para que nos ayuden taxistas de Bilbao, taxistas de Baracaldo, aunque estén ellos también a tope, pero siempre vienen y nos echan una mano, pues yo que sé, vienen 10 taxis, 12 taxis, eso nos echan una mano, ¿sabes? Porque en momentos, cuando lo vemos ya muy, pues tenemos que pedir ayuda y nos ayudan.
Pues sí, van a necesitar ayuda. Gracias, Eloisa. Te vamos a dejar ahí en Loyu porque está claro que hay un problema importante que resolver. Volveremos en los próximos minutos para continuar hablando con los taxistas y viajeros sobre este problema de servicio. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Los fines de semana en la radio. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Con la izquierda, recibiendo asistencia de Valverde de tacón. Banquillo Miguelito.
Al palo corto.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
12:30, tiempo para el deporte en COPE más Euskadi. Ahí que estamos de celebración. España entera está de celebración con muy buenos resultados en general. Mauri Diáquez, compañero.
Hola, Naya, ¿qué tal? Simplemente un minuto, porque una de mis críticas. Uh-huh. O sea, ayer fui a una frutería que vende verdurería. Vamos a ver, Naya, no puedo pagar por una coliflor 3 euros. No sé si estás de acuerdo.
Es un robo.
O sea, yo estas cosas me gusta denunciarlas, pero me imagino que vendrá...
¿Y la fruta?
Vuelvo a repetir, la famosa cadena mayorista-minorista, el pobre agricultor que seguramente ha vendido esa coliflor por 20 céntimos. O sea, me pareció de esos típicos días que te apetece comer coliflor, ¿no? Mm. Y no era de las tiendas de verdura más caras de San Sebastián, porque luego comprobé que a una a la que voy habitualmente estaba a 4,70. Entonces, o sea, es que objetivamente hablando, Naya, tú has utilizado una palabra muy fuerte, quizá, pero para mí es, vamos a dejar un atropello. O sea, no se puede pagar una coliflor 3 euros.
Tampoco las naranjas al precio al que están, claro,
simplemente
los plátanos, las manzanas que siguen subiendo.
Que creo que hay que denunciar estas cosas porque ya esto pasa de castaño oscuro. O sea, yo sigo cometiendo el error de ir a las famosas pesetas, pero es que yo por 500 pesetas me compraba 10 coliflores.
Pero mira cómo está el aceite, Mauri.
Sí, sí. Si es simplemente que ya... digo que no me voy a callar porque no hay derecho, no hay derecho. O sea, no me extraña que las amas de casa, las pobres que tengan pensiones como mi tía de 825 euros, pues no sé cómo llegan a fin de mes. Tendrán que comer todos los días arroz, patatas
y pasta,
efectivamente. Bueno,
pues sí, así estamos.
Simplemente les sigo denunciando el tema este de la cesta de la compra y que ayer me quedé fliplado porque hacía mucho tiempo no comía coliflor, me apetecía. Ustedes perdonarán los de las tiendas, pero pagué por una coliflor que no era demasiado grande, 3 euros. Bueno,
¿y Naya, qué cenaste para ver todos los partidos?
Pues mira, ayer no me acuerdo lo que cené. Creo que un poco chistorra, un pinchito y tal. No suelo cenar muy fuerte, ¿eh? No. Suelo cenar bastante frugal, suele
ligero.
Ser mi cena. Exactamente. Creo que fue porque me hinché a coliflor a la mañana.
Bueno,
pues nada, efectivamente, muy buenos resultados, porque ganó Bidasoa, ganó Baskonia y ganó España. Fíjate al Real Madrid... Vaya días que les hemos dado toledanos, porque el Madrid perdió en baloncesto en Bilbao el fin de semana y perdió ayer en Vitoria. O sea, que mejor que no vuelvan por el País Vasco porque,
porque no están en racha.
Les metemos unas palizas impresionantes. Además, ayer sabes que era tremendamente especial el partido para Pablo Laso, porque venía no del Madrid, pero sí tuvo un periplo en Real Madrid espectacular de ganar tropecientos mil trofeos y títulos. Ya sabes cómo fue la movida de Pablo Laso, el tema de su enfermedad, el tío salió con un disgusto tremendo del Real Madrid y bueno, pues llevaba unas temporadas, digamos, sin entrenar, luego se fue al Bayern de Múnich y del Bayern de Múnich pues lo trajo de nuevo el Baskonia. O sea, él dijo que era seguramente el partido más especial para él en los últimos, no sé si dijo 30 años, el partido contra el Madrid, ¿no? Pues le ganó Naya 76-72, está haciendo... Baskonia, una Euroliga bastante buena, porque son solo 3 partidos, pero de 3 partidos ha ganado 2. Y luego, Naya, destacar sin duda el partido que ganó el Bidasoa en balonmano, también en la no máxima competición continental como el caso del Baskonia, pero Bidasoa era la European League, digamos la segunda competición después de la Champions, y ganó al líder sueco, al líder de la Liga Sueca en Suecia por 6 goles. Uh-huh. O sea, un auténtico partidazo de Bidasoa cuando había ciertas dudas para este partido, porque venía de perder contra la de Mar de León el fin de semana el equipo de Alex Moza. Sabes que tiene un nuevo entrenador el Bidasoa, que también hubo bastante polémica en este sentido, pero bueno, ganó 23-29, Bidasoa contra el Istar, algo así sueco. Y luego, pues Naya, por último, tenemos que decir lo que más atención acapara, que es el fútbol y la selección, que ganó 3-0 a Serbia en Córdoba, con ambientazo. Y bueno, pues se ha clasificado ya directamente la selección española de Luis de la Fuente, del criticado de la Fuente, porque sabes que también hay un bando aquí que sigue sin gustar, pero es que, Naya, es que es absolutamente intachable. O sea, que De la Fuente ha ganado la Eurocopa, ganó la última Nation League, Y es que ahora, de momento, es que todo lo que toca para del Rey Midas.
Lo
convierte en oro. Entonces ganó ayer España 3-0, bastante cómodamente. Pero claro, lo que más nos interesa a nosotros, ¿no? Oyarzábal todo el partido. Zubimendi todo el partido.
A ver cómo llegan.
En cuanto al Atleti, Dani Vivian, 82 minutos.
Yeah.
No jugó ningún minuto, fíjate. Naya, ya sabes que se suele decir que en el fútbol hay, si España tiene 50 millones de habitantes, vamos a redondear, hay 50 millones de entrenadores. Entonces, vamos a ver, me llama mucho la atención que se habla de Oyarzábal, de su mal momento de forma en la Real. Hay una corriente crítica muy importante en este momento en contra de Mikel Oyarzábal, porque claro, ¿sabes qué problema tiene Mikel Oyarzábal, Naya? Creo que lo sabes tú de sobra, que eres bastante futbolera, que es que él no tiene la culpa de que le pongan de delantero centro.
No.
O sea, es que no es delantero centro. Y el año pasado, en Liga, metió 9 goles, aunque fueron bastantes de penalti y tal, pero siendo delantero centro atípico, pues hizo una buena temporada. ¿Qué pasa? Pues que este año no ha arrancado bien. Mikel Oyarzábal, pues está lento, no es delantero centro. Lo que pasa es que si le pones en banda, también no ha perdido velocidad. Mira, Naya, yo le escuché a un médico que fue entrevistado por el partidazo de la COPE hace poco, a propósito de lesiones de Cruzado, de Carvajal, de Ter Stegen, tal. Decía que un jugador que se rompe un cruzado no vuelve a ser nunca el mismo. No vuelve a ser. O sea, Oyarzábal, como bien sabrás, se lesionó el cruzado. Y bueno, pues
quizás estamos viendo ahora
efectivamente
esos efectos, ¿no? Las consecuencias.
Perderán velocidad, efectivamente,
ya,
pero
en algo.
Pero vamos a ver, Naya, algo tiene el agua cuando la bendicen, que se dice, ¿no? Es que ha jugado en esta serie de 2 partidos de España, el otro día contra Dinamarca y ayer contra Serbia, es que ha jugado todo Mikel Oyarzábal. No, contra Dinamarca jugó media hora, pero es que ayer jugó el partido completo y de extremo izquierdo.
Yeah.
O sea, no lo puso de 9 porque jugó Morata, que falló un penalti y demás, pero la conclusión es, a lo que voy, Naya, he soltado este rollo para decirte mi conclusión. Sergio Gómez, por ejemplo, que está, que se sale en la Real, uh-huh, que se sale, en estos 2 partidos con España ha jugado un minuto.
Ya. Yeah.
O sea, contra Dinamarca salió Sergio Gómez para perder tiempo, minuto 90, y ayer ni un minuto. Entonces, para que veas cómo son las concepciones de los entrenadores, uh-huh, que muchas veces no ven el estricto momento de forma de cada jugador para que Mikel Oyarzábal juegue con la selección española
partido y medio,
y Sergio Gómez juegue un minuto. Simplemente digo eso. Entonces, bueno, pues vamos a ver. Es así que yo siempre te digo que me interesa lo que hagan mis jugadores en la Real Sociedad, más que en la selección española. El partido fue en martes, fue ayer, hay tiempo en teoría, porque, bueno, en teoría, hubiera sido mejor jugar en Girona el domingo, se juega el sábado. Y claro, Naya, es que hemos tenido, la Real Sociedad, 14 jugadores desperdigados por la geografía mundial. Ayer, por ejemplo, destacar el golazo de John Mikel Aramburu, metió un golazo con Venezuela espectacular, metió 2 Seraldo Becker, metió un gol Lucas Uchis. O sea, 14 jugadores por ahí que son evidentemente buenos. El otro día me decía uno, una pregunta desde el desconocimiento futbolístico, uno allá me decía, joder, Mauri, ¿cómo puede ser que nuestros futbolistas cuando van con las selecciones lo hacen tan bien y luego en la Real no andan bien?
Ya,
es que Naya, es que vamos a ver, primero, una cuestión fundamental, es que la Real no tiene delanteros centros de momento, porque Oscarsson sí metió los 2 golitos el día del Valencia. Pero bueno,
es que el equipo es otro.
Pero Naya, que Oscarsson no es por quitarle mérito, pero metió 2 golitos de empujar. 2 goles muy fáciles. Metió con Noruega en este partido con la selección un golito también, a ver si le da mal, aunque perdió Islandia. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Que llama la atención del seguidor profano del fútbol, que los de la Real Sociedad cuando salen con sus selecciones hacen grandes actuaciones y en la Real no. Vale, pues no tiene nada que ver, Naya, porque en la Real Sociedad se trata de conjuntar. Se trata de que ya hemos dicho mil veces que la Real Sociedad no hizo pretemporada al uso, porque los que habían jugado la Eurocopa tuvieron luego vacaciones, los que juegan las Olimpiadas tuvieron luego vacaciones. O sea, digamos que Imanol no pudo contar con toda la plantilla en pretemporada prácticamente hasta agosto. Entonces, claro, es lo que se achaca en la Real Sociedad, al margen que luego ha tenido lesionados importantes como Barnechea, como Zubeldia, como Traoré, como Brais Méndez, todo ha influido, ¿no? Pero bueno, el resumen es ese, en Haya. A ver cómo vuelven los internacionales, hasta 14 en la Real Sociedad. El Atleti tuvo a Dani Vivian y a Iñaki Williams. Sabes que Nico Williams se volvió porque se lesionó en el partido anterior. Entonces, pues bueno, así están las cosas. Tengo aquí la cartelera para el fin de semana, te la recuerdo rápidamente. El viernes, Naya, partido importantísimo para el Alavés. El otro día le escuchaba a Arrillaga, que decía que era una gran final este partido ya. Encima es en viernes, habrá ambientazo, viernes a la noche. Alavés-Valladolid. Fíjate qué partido, Alavés-Valladolid. que el Alavés tampoco es que esté en apuros, pero ha pegado un pequeño frenazo. El sábado a las 2, la hora que yo detesto, porque siempre pregunto cuándo comes, en un partido a las 2 de la tarde, porque ya sabes que la prensa tenemos que ir a trabajar ya para la 1 estar ahí, Atleti Español, como te decía, el sábado también, al igual que el Atleti, ojo a la Real, sábado 6:30, Girona, Real Sociedad, ojo al Girona, Naya, que fue el famoso partido que viene de ganar al Atleti, que el Atleti falló 3 penaltistas, se le han ido muchos jugadores, pero a mí me sigue gustando el Girona, y luego, por último, destacar un buen partido en segunda división, tenemos el sábado a las 9, Mirandés e Eibar, que este partido sí que va a ser duro, porque el Mirandés, el Mirandés le viene de ganar al Burgos, gran sorpresa, le ganó el Mirandés al Burgos en el plantillo, y el Eibar viene de ganar al Eldense, por tanto, este Mirandés e Eibar promete ser un partido, desde luego, muy duro de pelar para los dos.
Y que no nos vamos a perder, Mauri, ¿ya qué?
Yo no me lo pierdo.
A ver qué comes hoy.
Pues,
¿verdura de nuevo?
Desde,
¿no?
desde luego, coliflor tardaré un par de meses más todavía.
Gracias,
si,
compañero.
Si me meten un palo como el de ayer, desde luego.
Ay, un abrazo.
Vale,
gracias.
Agur.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Así empieza.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
De media estamos hablando de un ahorro que ronda los 100 euros al mes para el hipotecado a medio, ¿no?
Sí, hombre, que no está mal.
¿Qué
¿no?
está pasando con esta ley de vivienda? ¿Es que la está aplicando alguien? Estos alquileres esperpento. Por ejemplo, este estudio de 8 metros cuadrados.
Bueno, yo vi en Marbella el anuncio de un piso de 4 ruedas.
Que digo yo, Pilar, que si estuviéramos preparando ahora mismo una oposición, tendríamos...
Yo me siento incapaz.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Y en la tarde de COPE nos encanta abrirnos siempre a lo inesperado. Vas a ser tutora de 2 cursos a la vez. Esto es porque el cole es pequeñito, ¿no?
Sí, es un cole súper familiar.
Yo sigo echando en falta una asignatura pendiente, la de educación financiera. Nos volvemos a poner un poquito románticos. 2 jóvenes enamorados que se conocieron precisamente en un supermercado de Cuenca.
Antes de deportistas somos humanos y somos personas.
Te descalifican por un acto de humanidad simplemente.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, me estaban contando Mónica que ha habido cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Y miramos a la previsión del tiempo. El viento todavía sigue golpeando con fuerza. Intensas rachas que acompañan algo de lluvia. Eso sí, nos dejan temperaturas bastante templadas. Virginia, desde Euskalmet, Guardión.
Hola, Guardión.
Bueno, va a terminar ya este tiempo, este viento que nos está acompañando.
Pues sí, poco a poco, de hecho ya está haciéndolo girando a noroeste en la costa de Vizcaya, por el oeste, luego se irá extendiendo hacia el resto de zonas y bueno, pues iremos notando también con ello cómo pierde fuerza el viento del sur y también por otro lado cómo refresca poco a poco el ambiente, aún así las temperaturas máximas, pues bueno, se van a quedar en torno a los 22-24 grados. Sí que hay que decir que bueno, pues las mínimas se registrarán al final del día porque la madrugada ha sido templada precisamente por ese viento del sur. Por lo demás, bueno, pues en estas próximas horas los chubascos nos van a dar una pequeña tregua y es que, bueno, pues se seguirán abriéndose algunos claros, incluso hablaremos de tiempo seco. Ya de cara a la tarde de nuevo llegarán más nubes que dejarán de nuevo también chubascos, especialmente entrarán por el oeste y por el sur. Así que, bueno, pues seguiremos hablando también de riesgo de algunas tormentas y, bueno, pues como decimos, en estas próximas horas al menos esperamos un pequeño parón.
¿Y de cara a mañana?
Mañana sí que será una jornada, podemos decir que más gris y muy lluviosa, y es que bueno, pues el paso de algunos frentes va a dejar precipitaciones que nos van a acompañar durante gran parte del día. En algunos momentos puede llover de forma algo más intensa y además no se descartan las tormentas, que serán más probables de madrugada y a primeras horas. Y especialmente va a ser bueno, esas precipitaciones más abundantes en Guipúzcoa, hacia el este sobre todo, donde las precipitaciones podrían superar los 60 litros por metro cuadrado en 24 horas. Así que, bueno, pues como decimos, una jornada lluviosa. El viento soplará del noroeste, algo racheado también, y esto todo ello va a hacer que las temperaturas desciendan. Mañana se moverán entre los 14 y los 18 grados de máxima.
Bueno, pues cogeremos el paraguas. Gracias, Virginia. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y en carreteras, atención, porque hay importantes retenciones en varios puntos. Hasta 3 kilómetros de retenciones en la A8, en el puente de Musqui, sentido Cantabria. Un accidente entre un turismo y un camión está generando algunos problemas para circular. Además, hay un herido trasladado ya al hospital. 2 kilómetros de retenciones en la A1 en Vitoria, sentido Irún, por la colisión entre dos turismos. El carril derecho en esta zona está cortado. 1 kilómetro también de retenciones en la Nacional 124, en la Bastida, sentido La Rioja, por la salida de calzada de un turismo, y retenciones también en la A8 en Bilbao, a la altura de San Adrián, sentido Cantabria, por el accidente entre un autobús y un turismo. Un accidente, dos vehículos que están obstaculizando ahora mismo el carril derecho. Normalidad en el resto de vías vascas.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Se acabó la pirotecnia y al final de todo no hay nada. Sol menor, descuentos de...
Bueno, y tenemos muchas más noticias que contarte este 16 de octubre y a esta hora, sobre todo porque atención a los amantes de las maquetas y los trenes, porque la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Bilbao ha organizado para el próximo 20 de octubre la edición número 25 años, bodas ya de plata del mercadillo del modelismo ferroviario en el vestíbulo de la estación de Bilbao Concordia, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, una mañana intensa y completa para disfrutar de estas maravillas. Bueno, pues quienes se acerquen a esta nueva edición del mercadillo del modelismo ferroviario tendrán ocasión de ver y de adquirir, atención, diferentes elementos que componen, por ejemplo, las maquetas de escalas, como locomotoras, coches de viajeros, vagones de mercancías, tramos de vías, agujas, semáforos ferroviarios, estaciones, andenes, puentes, túneles y objetos ferroviarios originales, originales y antiguos de diferentes ámbitos.
Las perdices huyeron a punto del punto y final. Americé.
Bueno, pues una edición número 25 de este mercadillo de modelismo ferroviario que está previsto que hasta él, bueno, pues asistan diferentes expositores locales y también nacionales. Así que toda una variedad para disfrutar a partir, como decíamos, de ese 20 de octubre. Y este mes, este otoño, ha arrancado con muchísimos eventos. Pues noticias como esta encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de Twitter y Facebook.
De nuestra pasión y como epitafia divina nació esta canción. Tus besos se llenaron de arena, la luna de pena, mis ganas de ti. Te propongo una última cena, bailemos un día. Se llenaron de arena, la luna de pena, mis ganas de ti. Te propongo una última cena, bailemos un mes. Te propongo una última cena, bailemos un mes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10 de la tarde y te lo venimos contando. Coger un taxi es una auténtica odisea en San Sebastián y Loyo. El alcalde de la capital guipuzcoana no descarta sacar nuevas licencias de taxi si no funcionara esa zona especial que ha presentado para que los taxis de la decena de municipios de alrededor de Donostia puedan operar en determinados momentos y con ciertas condiciones. Y entre tanto, los problemas también continúan en otras zonas. Por ejemplo, en el aeropuerto de Loyo continúan aquí esos problemas donde operan taxistas de varios municipios. El 65% de los vehículos son de la asociación FEMADE, la que trabaja en el propio aeródromo. Pero también hay algunos que llegan de otros municipios. De Bilbao, por ejemplo, cada semana van al aeropuerto 29 taxis. De Baracaldo, 4, de Erandio, 3 y de Sestao, 2. Una flota diaria de cerca de un centenar de coches en total. Pero aún así, cuando aterrizan los aviones, cuando coinciden vuelos, parecen no ser suficientes para los viajeros. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 16 de octubre, en el que los problemas, como decíamos, siguen y persisten en Loyo. Nos vamos a ir hasta el aeropuerto, donde se encuentra de nuevo nuestra compañera Eloisa Santiago, que creo que está con uno de los taxistas que prestan servicio en la zona, que parece, oye, como decimos, que la situación se tercia complicada, Eloisa.
Pues mira, estamos hablando con Álvaro Mingallón, que es el presidente de FEMADE, que es la asociación que gestiona más de 60 taxis en el aeropuerto de Loyu. Estamos hablando con él pues porque en principio queríamos saber exactamente cómo se organizaba en este aeropuerto, en el de Loyu, todo el sistema de los taxistas, pero ya que estamos con él, vamos a abordar otro asunto que preocupa y mucho a todo el sector, y es el de los seguros de los vehículos, que estáis teniendo, Álvaro, un problema importante.
Sí, tenemos un problema súper importante porque nos están triplicando los precios de los seguros, incluso sin haber tenido siniestros ni nada de nada. O sea, estamos pasando, ya pagábamos alrededor entre 2.000 y 3.000 euros, se pagaban ya de seguro, y ahora ya pasamos a pagar 5.000, 6.000 euros de seguro. O sea, una burrada para un taxi.
¿Y en muchas ocasiones
no nos quieren... En muchas ocasiones ya no nos quieren ni asegurar, ni aun pagando.
Ya. ¿Y en base a qué? ¿Cuál es la justificación?
Dicen que somos que tenemos demasiados siniestros, pero es que realmente creemos que no es cierto. Es que nos meten a todos en el mismo saco. Esto nos viene a raíz de que, claro, para un seguro es igual un coche de VTC que un taxi. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, si otras compañías tienen siniestros, el taxi normalmente no tenemos muchos siniestros, o sea que...
¿Y esto qué está provocando, no, en el sector? Me imagino que para
pues
muchos
provocando,
es un desembolso
pues,
importantísimo.
Sí, pero es que hay gente que incluso está en casa meses parado porque no consigue un seguro para poder asegurarse, incluso pagando.
Vaya.
Gente que está intentando comprar una licencia, gente que está intentando cambiar de coche, toda esa gente es que no encuentran. El problema es que ninguna compañía les quiere asegurar.
Y esto, Álvaro, es un problema de... No, me imagino que no es exclusivo de aquí, que es un problema general que tienen los taxis en toda
nacional,
España.
Sí, problema nacional. Sí, es nacional.
Y entonces... Eso le pasa como a muchos jóvenes, ¿no? Que también les cuesta a veces encontrar compañía aseguradora.
Exactamente.
¿Y entonces cómo salís de esta situación? ¿Qué se puede hacer? Claro, porque es una empresa. Al final un taxista es una empresa, ¿no? Y si no puede encontrar un seguro, ¿cómo lo estáis solucionando?
Pues buscando y siempre alguien al final pues te puede asegurar. Pero pagando burradas. O sea, pagando 6.000 euros, 7.000, 8.000 euros.
Ya.
O sea, y el que compra un coche eléctrico, todavía peor, porque son muchísimos más caros.
Ya, bueno, encima de eso, o sea, ¿no? Que también ahora mismo hay que ir renovando flota de taxis.
Sí, o sea, por ejemplo, En Bilbao estaban poniendo muchos eléctricos y tienen muchísimos problemas.
Oye, y la...
Porque ya encima...
Dime, dime.
No, que encima que el vehículo ya es más caro que un vehículo normal. Si añades que encima tienes que pagar más seguro todavía, lo que, porque claro, te ofrecen un seguro a terceros, pero seguros a terceros nosotros no podemos tener un coche un seguro a terceros. Es nuestra herramienta de trabajo.
Ya, a todo riesgo.
Sí, sí, nosotros intentamos que esté a todo riesgo, porque si no, es muy complicado trabajar así con el miedo de darte un golpe o...
Claro, claro, claro. Bueno, yo no sé cómo es la vida, ¿no?, de un taxista, ya que seguro que nos escuchan muchos. Veo que tenéis pues este tipo de problemas que a veces desconocemos. No sé cómo está el tema de las licencias, si va a haber más, menos.
No depende de nosotros.
Ya.
Las licencias las coge el ayuntamiento.
Sí, pero si
tenéis... O sea, no depende de nosotros esas cosas.
Pero tenéis idea de que haya más o hay interés. Sigue siendo, vamos a, claramente, sigue siendo un negocio... ¿interesante o no? Un taxista sufre mucho en su día laboral.
Cada vez menos.
Menos.
Cada vez menos.
Bueno, habéis
conseguido... O sea, cada vez es menos rentable, cada vez es menos rentable. La gente cada vez quiere venir menos a trabajar.
Ya. Bueno, y habéis conseguido...
Porque se trabaja muchas horas.
Sí, claro. Para sacar un sueldo no un poco digno, ¿no? Y
claro, si es que...
Y sacar todo para los gastos.
Es que la gente se cree que esto es un coche que pones aquí y ya está, pero es que esto lleva unas normas. Nosotros tenemos un taxímetro que todos los años nos cambian, nos tenemos que pagar para cambiar tarifas. Tenemos que pasar la ITV del taxímetro, la ITV del coche todos los años, ¿vale? O sea, tenemos que tener el coche en perfecto estado, tenemos que tener el taxímetro y todo en perfecto estado. O sea, tenemos un reglamento que hay que seguir, unas tarifas que tenemos que cumplir. Entonces, o sea, esto está muy regulado. O sea, y esto es todo automático. O sea, nadie puede manipular nada. Es todo automático. Está todo precintado por todos los sitios. Nosotros llevamos 5 precintos.
Ya, ya. Bueno, y eso que aquí apenas operan coches, ¿no?, de VTC, Uber o Cabify.
¿Sabes lo que pasa? Que Uber y Cabify aquí... A mí no me gusta darle publicidad, ¿sabes? Pero es que el problema de esta gente... Es que son más caros que el taxi, lo primero, que cuando se les necesita, ¿verdad? Cuando nosotros estamos ahogados, que hay aquí una cola, la gente llama y mira Uber. Y como hay mucha gente que mira a la vez, al final Uber multiplica por 3 o por 4 las tarifas y te cobra Bilbao el doble o el triple que un taxi. Entonces, ¿qué pasa? Pues la gente sigue esperando el taxi, como es normal.
Bueno, porque hay muy poquita, ¿no? Aquí hay muy poca oferta de Uber.
Para mí, demasiada.
Sí, sí, claro, cada uno, ¿verdad? Lo ve desde su punto.
Yo lo veo desde mi punto de vista, yo creo que demasiado, pero vamos, hay unos cuantos, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, pues, ellos también trabajan. Para que les gusta más trabajar la interurbana, que es la que no puede, la urbana, que es la que no puede, que la interurbana.
Ya. Bueno, pues Álvaro Mingallón, presidente de FEMADE, hemos tenido esta charla hoy contigo sobre todos estos temas que preocupan a este sector, un sector al que queremos especialmente, como no, desde la radio, porque sabemos que ahí hacemos compañía, sea cual sea, me da igual, la radio o la emisora, pero sé que para muchos es una compañía importante y, bueno, pues queríamos conocer un poco más de cerca ese funcionamiento, pues en Loyu, por ejemplo, ¿no?, que nos llamaba la atención, y luego estos problemas que me has contado que tenéis y que, bueno, pues no sé si vamos a encontrar solución o no, pero espero que por lo menos hacerse eco de ello, ¿verdad?
Sí,
bueno,
pues... a través de la Federación Vasca del Taxi, que el presidente es Borja Musons, pues sí. creo que se va a hacer alguna movilización, algo, pero bueno, eso es cosa de que os explique lo que se pretende hacer.
Vale.
Bueno, a nivel nacional, ¿eh? ¿Algo a nivel nacional? ¿Alguna manifestación en Madrid? ¿Algo?
Sí, 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 porque ya me has dicho que es un tema que afecta a nivel nacional.
Pues sí, muchísimas
gracias, Álvaro, ¿eh? Para lo que sea, pues nos volvemos a escuchar y ahí te dejamos. Te quedas aquí en el aeropuerto de Loyu, donde de momento, ya digo, con total normalidad hoy, ¿eh?, funcionando los taxis en el aeropuerto. Gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Agur.
Agur, gracias.
Gracias, Eloisa. Así llegamos a la 1 hora. ¿Sigues? En Mediodía Cope.